Gracias por su espera. Para continuar esta conferencia, nos gustaría informarle que esta conferencia está siendo grabada y que todos los participantes se encontrarán en modo de silencio durante la presentación. Una vez finalizada la presentación de la compañía, habrá una sesión de preguntas y respuestas. En este momento se darán las instrucciones adicionales sobre cómo participar. En caso de que alguno de los participantes necesite ayuda durante la presentación, presione asterisco 0 para comunicarse conmigo, la operadora de esta conferencia. Antes de continuar, permítanme mencionar que las proyecciones incluidas en esta presentación se basan en las creencias y supuestos de la administración de RLH Properties y en la información actualmente disponible de la compañía. Estas proyecciones implican riesgos e incertidumbre porque se refieren a eventos futuros y por lo tanto dependen de circunstancias que pueden o no ocurrir. Los inversionistas interesados deben comprender que las condiciones económicas generales, las condiciones de la industria y otros factores operativos también podrían afectar los resultados futuros de RLH Properties y podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados en las proyecciones incluidas de esta presentación. A continuación, los dejo con el señor Borja Escalada, director general y miembro del consejo, y con Juan Novoa, director de finanzas. Señor Borja Escalada, puede comenzar con su presentación.
Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por atender a la llamada de resultados de RLH Properties. Como hacemos todos los trimestres, comenzamos repasando los principales eventos relevantes del trimestre en cuestión, el cuarto trimestre del 2019, donde el 30 de octubre de 2019 la compañía publicó e informó al público inversionista mediante un evento relevante que Activos Turísticos de México, Actur, es accionista de la sociedad con una participación aproximada del 21,15%, había recibido una oferta para vender la totalidad de su participación a un inversionista. Del mismo modo, el 4 de diciembre de 2019, dio a conocer al público inversionista mediante la publicación de un nuevo evento relevante que Actur había alcanzado un acuerdo para la venta de la totalidad de sus acciones junto con las acciones de don Jerónimo Bremer y don Alén Jesús, Sanginés Krause, para la venta del 100% de sus acciones sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, destacando la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica y las correspondientes autorizaciones corporativas por parte de la sociedad de RLH Properties. Asimismo, en el Consejo celebrado el 9 de diciembre de 2019 y en la Asamblea celebrada el 11 de diciembre de 2019, se obtuvieron las autorizaciones pertinentes por parte de la compañía, autorizándose tanto la venta de las acciones por parte de Actur como por parte de don Jerónimo y don Alén Sanginés Krause, al suponer que un nuevo accionista fuese a ostentar una participación superior al 10%, tal y como establecen los estatutos de la compañía. Asimismo, se autorizó y se acordó la aceleración del periodo de vesting y la cancelación de las restricciones de venta de las acciones asociadas al plan de compensación vigente en la compañía. Como consecuencia, además de los mencionados eventos relevantes, también con fecha 9 de diciembre de 2019, la compañía comunicó al público inversionista, mediante la emisión de un nuevo evento relevante, que los principales directivos de la compañía, tanto yo mismo, Borja Escalada, director general y miembro del Consejo de Administración, como Diego Lares-Golti, director de Relaciones con Inversionistas y actualmente miembro del Consejo de Administración, y don Francis Munt, director de Operaciones, habían asumido y han asumido el compromiso con la sociedad y con el público inversionista de no proceder a la venta de ninguna de sus acciones de RLH antes del 15 de enero de 2021. A la fecha, se ha publicado en el día de hoy que la Comisión Federal de Competencia Económica ha autorizado ya la mencionada transacción, por lo que la misma deberá de producirse en los próximos días. Adicionalmente, por tratarse de un tema de especial interés, vamos a actualizar también sobre el impacto que la epidemia de coronavirus está teniendo sobre el negocio de la compañía, ¿no? Evidentemente, la compañía está comprometida con la seguridad de sus clientes y sus empleados en primer lugar, motivo por el cual todos nuestros activos hoteleros están tomando las precauciones necesarias en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos competentes, incluyendo las regulaciones locales de cada uno de los países donde operamos. No obstante, desde el punto de vista de negocio, si bien se está monitoreando todas las cancelaciones que se pueden estar produciendo, hasta la fecha no se han producido cancelaciones materiales. Si bien es cierto que el negocio de grupos pudiera ser el que más afectado se viese junto con el negocio corporativo en nuestros hoteles de ciudad. Hasta la fecha, como decimos, no se han producido cancelaciones materiales, si bien se han producido determinadas solicitudes de posponer o retrasar ciertos eventos adentro de 2 o 4 meses cuando se espera que la situación del coronavirus haya mejorado. No obstante, a día de hoy no podemos estimar cuál pudiera ser el impacto del coronavirus en nuestro negocio, si bien lo estamos monitoreando y se ha establecido un plan de contingencia necesario para atender cualesquiera modificaciones o cambios que se produzcan en la tendencia. De este modo, todos los hoteles están preparados para la ralentización del negocio mediante la congelación de nuevas contrataciones, eventualmente, en su caso, meses temporales de empleo, gestión de las vacaciones y, en general, cualquier otra medida encaminada a controlar de la manera más estricta la nómina. Asimismo, cada uno de los operadores y socios con los que colaboramos en las distintas propiedades tienen definido su propio plan de contingencia y están monitoreando la situación. No obstante, es importante destacar que enero y febrero, fundamentalmente en el destino de playa, en Mayacoba, ha sido un enero y febrero que se ha comportado muy bien, con datos a enero con un crecimiento del EBITDA del 55%, a falta de conocer todavía los datos de febrero, se estima que los mismos también serán bastante positivos, lo cual es bastante relevante considerando que el primer trimestre representa aproximadamente el 50% de todo el resultado que se genera en el desarrollo de Mayacoba. Por lo tanto, seguiremos monitoreando la situación del coronavirus y el impacto que pueda tener la compañía, y bien, como decimos, hasta la fecha dicho impacto es bastante limitado. Siguiendo ya con la presentación de los resultados del cuarto trimestre, recordamos, como siempre, la composición de nuestro portafolio, que se compone de 11 componentes de negocio en el segmento de lujo y ultralujo, destacando los 1.497 cuartos hoteleros aproximadamente, de los que 1.266 se encuentran en operación y 231 en distintas fases de desarrollo. Adicionalmente, el negocio residencial lo componen 239 residencias full ownership y 168 unidades fraccionales, además del campo de golf El Camaleón de 18 hoyos. Como siempre, presentamos los resultados a efectos de que los mismos sean representativos, distinguiendo los activos estabilizados, los activos en ramp-up, ambos junto con el campo de golf, conformando los activos en operación. De este modo, los activos en operación son 6 hoteles y un campo de golf, los 6 hoteles totalizando 1.266 cuartos hoteleros, de los que estabilizados son 5 hoteles con 1.052 cuartos, que son el Four Seasons de la Ciudad de México, con 240 cuartos, el Hotel Villamagna de Madrid con 150 cuartos, el Hotel Rosewood Mayacoba con 129 cuartos, el Hotel Valiente de Mayacoba con 132 cuartos y, finalmente, el Hotel Fairmont Mayacoba con 401 cuartos. Por su parte, los activos en ramp-up es el Hotel Andaz con 214 cuartos, inició sus operaciones en diciembre de 2016 y, por lo tanto, acaba de completar su tercer año desde la apertura. Y, por último, el campo de golf de Camaleón de 18 hoyos. En cuanto a los activos en desarrollo, destacan el Hotel Guananuli Mandarina con 104 cuartos, cuya fecha de apertura está prevista para el segundo semestre de 2020, el Hotel Rosewood Mandarina con aproximadamente 127 cuartos, que se encuentra en fase de diseño avanzada ya el diseño conceptual, y el negocio residencial, que lo componen las residencias One and Only Mandarina y Rosewood Mandarina, con un total de hasta 148 residencias, de las que las residencias One and Only Mandarina se encuentran ya en fase de comercialización, diseño y algunas en construcción, mientras que las residencias Rosewood irán diseñando a medida que avance el diseño del Hotel Rosewood Mandarina. En cuanto a Mayacoba, el componente residencial lo componen el negocio residencial Fairmont Heritage Place del Hotel Fairmont Mayacoba, compuesto por 58 residencias full ownership y 168 residencias fractional, y el negocio residencial de Rosewood Mayacoba, que totaliza 33 residencias full ownership. En cuanto al comportamiento de nuestro portafolio en el cuarto trimestre, Respecto a los activos estabilizados, la tasa de ocupación se ha situado en el 70,4%, lo que supone 10,8 puntos porcentuales por encima del mismo trimestre del año pasado, empujados fundamentalmente por la buena ocupación experimentada por el Hotel Fairmont Mayacoba y el Rosewood Mayacoba. La tarifa promedio, por su parte, se ha situado en 9.953 pesos, aproximadamente $518, lo que supone un incremento del 1,7% en moneda local y del 1,9% en dólares americanos, debido fundamentalmente a la apreciación que ha tenido el peso de un 3% en el trimestre del año 2018 frente al mismo periodo del año 2019. Si bien eso se ha visto mitigado además por el efecto de la incorporación de resultados del Hotel Villa Magna a nuestro portafolio durante el ejercicio 2019. Por lo tanto, el RevPAR, combinando la tasa de ocupación y la tarifa promedio, se ha situado en aproximadamente 7.005 pesos, en torno a $365, lo que supone un incremento del 16,1% en moneda local y del 20,4% en dólares americanos, mejorando, por lo tanto, de manera significativa el mismo dato del año anterior. Esto nos ha llevado a que el EBITDA de los activos estabilizados haya alcanzado una cifra de prácticamente 377 millones de pesos, en torno a $19,6 millones de dólares en el cuarto trimestre del año 2019, lo que supone un incremento del 44,2% en moneda local y de prácticamente el 51% en dólares americanos respecto al mismo cuarto trimestre del año pasado. Y eso se debe fundamentalmente a la incorporación del Hotel Villa Magna en nuestro portafolio y al gran comportamiento que ha tenido el Hotel Rosewood Mayacoba, destacando sus resultados con un incremento del 44% de su EBITDA en moneda local y de prácticamente también el 51% en dólares americanos. El EBITDA neto del fondo de reserva en el cuarto trimestre del año 2019 de los activos estabilizados se ha situado en 343 millones de pesos, aproximadamente 18 millones de dólares, lo que supone un incremento de más del 56% en moneda local y de cerca del 64% en dólares americanos. Por su parte, los activos en operación, que incorporan además de los activos estabilizados el Hotel Andaz, han registrado también un incremento importante. Por un lado, la tasa de ocupación se ha situado en un 68,1%, con un incremento de prácticamente 12 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior y una tarifa promedio de prácticamente 9.500 pesos, en torno a $490, lo que supone también un incremento de en torno al 2%, tanto en moneda local como en dólares americanos, situándose el RevPAR en aproximadamente 6.500 pesos y en torno a $335, logrando un incremento muy significativo respecto al mismo periodo del año pasado, del prácticamente 19% en moneda local y del 23% en dólares americanos. Con todo, el EBITDA antes de reserva se situó en prácticamente 400 millones de pesos, un poco más, y en torno a 21 millones de dólares, lo que supone un incremento del 50% en moneda local y del 58% prácticamente en dólares americanos, todo ello como resultado de los buenos resultados que ha experimentado el Hotel Andaz. Finalmente, el EBITDA en neto del fondo de reserva durante el cuarto trimestre en las acciones en operación se situó en 366 millones de pesos prácticamente, en torno a $19 millones, lo que supone un incremento del 62,5% y del 71% prácticamente en moneda local y dólares americanos respectivamente. Es importante destacar que durante el cuarto trimestre del año 2019 se finalizaron los trabajos de renovación del Hotel Rosewood, trabajos que tuvieron una mayor incidencia durante el tercer trimestre y que empiezan a reflejar ya o arrojar también en resultados positivos para el comportamiento del hotel. En cuanto a todo el ejercicio 2019, los activos estabilizados tuvieron un gran comportamiento durante el segundo y cuarto trimestre, compensando el tercer trimestre, que fue un trimestre más flojo. No obstante, con el buen comportamiento del resto de trimestres, el año 2019 ha acabado con unos resultados, como veremos, francamente satisfactorios, destacando significativamente la mejora de resultados del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, que ya venía de unos resultados muy positivos en el año 2018, y el Rosewood Mayacoba, que pese a los trabajos de renovación que estaba mencionado, ha arrojado unos resultados también muy satisfactorios. No obstante, he de destacar también que se ha producido una contracción de la demanda en el destino de Cancún, en el destino de la Riviera Maya. No obstante, los activos estabilizados de Mayacoba han realizado una gestión activa de la tarifa y de la ocupación, terminando con unos resultados bastante prometedores. En global, la ocupación agregada de los activos estabilizados, es decir, de todos los activos hoteleros con los que cuenta la compañía sin considerar el hotel Andar, se ha situado por encima del 69%, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 2018, con una tarifa promedio de en torno a 9.055 pesos, más o menos $471, lo que supone un incremento de prácticamente el 5% en moneda local y de prácticamente el 4,5% en dólares americanos. De modo que el RevPAR se ubicó para todo el año 2019 de los activos estabilizados en torno a 6.270 pesos, prácticamente $326, lo que supone un incremento muy significativo respecto al año pasado, en torno al 13% tanto en moneda local como en dólares americanos. En cuanto al EBITDA de estos activos estabilizados para todo el ejercicio 2019, se ha situado por encima de 1.200 millones de pesos, más de 63 millones de pesos, lo que supone un incremento de más del 33% tanto en moneda local como en dólares americanos, lo que se debe fundamentalmente a la incorporación del Hotel Villamán al portafolio durante el año 2019, así como al muy buen comportamiento que ha tenido dicho activo respecto a los resultados del 2018, que obviamente no se encontraban incorporados en nuestros estados financieros, y además también al gran comportamiento que ha tenido el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México y el Hotel Roslyn Mayacoba, cuyos EBITDA se han incrementado por encima del 9% tanto en moneda local como en dólares americanos. En cuanto al EBITDA neto del fondo de reserva, para todo el ejercicio 2019 de los activos estabilizados, se ha situado cerca de 1.100 millones de pesos, en torno a 57 millones y medio de dólares, lo que supone un incremento de prácticamente el 40% tanto en moneda local como en dólares americanos. Si incorporamos a los activos estabilizados el hotel Andaz y por lo tanto nos centramos en los resultados de los activos en operación, los resultados también han sido muy satisfactorios respecto al mismo periodo del año pasado. Así, la ocupación agregada durante el ejercicio 2019 se ha situado en un 66%, lo que son 6.3 puntos porcentuales por encima del mismo periodo, es decir, todo el ejercicio 2018, con una tarifa promedio de prácticamente 8.700 pesos, en torno a $450, con lo que supone un incremento del 5% en moneda local prácticamente y del 4% en dólares americanos, y lo que arroja, por lo tanto, un RevPAR de en torno a 5.710 pesos, cerca de prácticamente $300 americanos, lo que supone un resultado muy positivo de en torno al 16% de incremento tanto en moneda local como en dólares americanos respecto al ejercicio 2018. Por último, en cuanto al EBITDA del global de todos nuestros activos en operación, es decir, sin considerar los activos en desarrollo, se ha situado por encima de 1.250 millones de pesos, cerca de 65 millones y medio de pesos, lo que supone un incremento prácticamente del 40% tanto en moneda local como en dólares americanos. Por su parte, el EBITDA neto del fondo de reserva se ha situado en 1.130 millones de pesos, prácticamente 60 millones de dólares, lo que supone un incremento del 45% tanto en moneda local como en dólares americanos, movido, como decía, por el incremento del portafolio al incorporar el Hotel Villamagna y el gran comportamiento que han hecho en varios de nuestros activos hoteleros. En cuanto al portafolio en desarrollo, como comentamos, tenemos un hotel actualmente en fase de construcción, que es el Hotel Guananoli Mandarina, cuyas obras se encuentran ya muy avanzadas, tanto en la parte en la parte de habitaciones, donde a la fecha, a día de hoy, prácticamente todas ellas se encuentran ya terminadas, en fase de incorporación del mobiliario y del equipamiento, y en los componentes de áreas públicas se encuentran también muy avanzados, estando trabajando intensamente en la culminación del plató, de la Royal Pavilion y del restaurante y la alberca que se sitúan en Depont, estimando que las obras terminarán a lo largo del mes presente, el mes de marzo y el mes de abril en algunos de los componentes, estando listos para la apertura del hotel tal y como se encontraba previsto dentro del segundo semestre de este ejercicio. En cuanto al hotel Rosu Mandarina, como se comentaba, no se encuentra en fase de diseño, habiendo avanzado de una manera importante en el diseño conceptual y esperando avanzar en toda la fase de diseño constructivo a lo largo de este ejercicio. En cuanto al componente residencial, las residencias Bonanno y Mandarina se encuentran en fase de comercialización. Actualmente existen tres lotes o tres zonas en comercialización, las denominadas R11 y R12, con un total de hasta 23 residencias. El denominado lote R5, con un total de hasta 10, 15 residencias. Y el denominado ETIC, que tiene dos residencias actualmente en el inventario de la compañía. De todos estos componentes, a la fecha se han procedido ya a la formalización de la venta de 15 de esas residencias a un precio medio cercano a 7 millones de dólares, y de las mismas se encuentran ya en fase de construcción y diseño todas ellas. En cuanto al componente residencial de Mayacoba, por un lado, el componente de la marca Rosu Mayacoba, como recordaremos, se trata de 33 residencias full ownership, de las cuales 14 se encuentran, 15, perdón, se encuentran vendidas, de las que 13 han sido ya entregadas y una decimocuarta se encuentra en fase de construcción. En cuanto al Fairmont Heritage Place, de un total de 58 residencias full ownership, 25 se encuentran vendidas, de las cuales se han entregado ya 22. Y del componente fractional, de un total de 168, 109 se encuentran ya vendidas, habiéndose entregado 88 y estando en fase de construcción los edificios del resto de las residencias. Por último, destacar la ampliación del Hotel Banyan Tree, cuyos trabajos empezaron durante el ejercicio 2019, comenzando con la demolición del actual Beach Club y la construcción del Beach Club provisional, así como la construcción, entrega y puesta en marcha ya del nuevo lugar de eventos MK Blue, que se encuentra situado en la zona de la laguna del hotel. Está avanzando ya en las fases de construcción del componente de habitaciones, que totalizarán hasta 41 habitaciones, 34 de las mismas en frente de playa, las cuales se encuentran ya en fase de construcción, habiendo avanzado mucho ya en la cimentación, así como siete habitaciones en la zona de la laguna, en el área de la playa, de las cuales se está terminando de tramitar los permisos de autorizaciones necesarios para iniciar la construcción de las mismas. Hasta aquí la evolución y el resumen de cómo han evolucionado el negocio de la compañía durante el cuarto trimestre del 2019, así como durante todo el ejercicio 2019, por lo que le voy a pedir a Juan Novoa, director financiero de la compañía, que repase los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2019. Juan, por favor.
Gracias, Borja. Buenos días a todos. Con respecto a los principales resultados financieros consolidados al 31 de diciembre del 2019, el EBITDA recurrente consolidado muestra un importe de 384 millones de pesos, lo que representa un aumento de 32.1% en comparación del mismo periodo con el año anterior. Con respecto al cierre de RLH el 2019, el EBITDA recurrente muestra 1.218 millones, lo que representa un aumento de 30.7% con respecto de la adquisición del Hotel Maya Villamagna. Si nos movemos al EBITDA recurrente después de gastos corporativos, muestra en el cuarto trimestre un importe de 300.6 millones de pesos, lo que representa 74.7 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y con respecto al EBITDA de todo el año, cierra con un importe de 987 millones de pesos, lo que representa un aumento de 252 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto debido, como lo comentó Borja anteriormente, al buen desempeño del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, así como el Rosu de Mayacoba. Si nos movemos a el flujo de efectivo, los flujos de efectivo de actividades de operación muestran un resultado positivo de 539 millones. Esto se debe principalmente por la eliminación de las partidas que no generan flujo por 1.211 millones de pesos. Entre ellas se encuentran la depreciación del periodo, así como el plan de compensación o el cambio al plan de compensación de la administración. Esto compensado por el incremento de requerimiento de capital de trabajo en los hoteles por un importe de 178 millones de pesos. Si nos movemos a los flujos de netos de efectivo provenientes de actividades de inversión, estos, al igual que los anteriores trimestres, muestran un resultado negativo y esto se debe principalmente por las inversiones que tenemos en construcción y las adquisiciones de mobiliario y equipo por un importe de cerca de 1.822 millones de pesos. Ahora bien, si vemos los flujos generados por actividades de financiamiento, observamos que tenemos un flujo positivo de 382 millones de pesos, principalmente atribuido por las disposiciones para la construcción de los créditos con Bancomex, pues de la construcción del hotel Guananón y Mandarina, por un importe de 515.9 millones de pesos, y por el aumento en el capital social y suscripción de acciones por 142 millones de pesos, compensado parcialmente por el pago de intereses y principal por 661 millones de pesos. Si nos movemos al estado de situación financiera, observamos que en el rubro de efectivo y equivalente de efectivo, el saldo al 31 de diciembre del 2019 muestra un importe de 2.532 millones de pesos, de los cuales, si lo comparamos contra el mismo saldo al cierre del ejercicio del 2018, muestra una disminución de 771 millones de pesos, y esto se debe principalmente a las inversiones en obras en proceso y las adquisiciones en activo fijo, como ya mencioné anteriormente, por 1.822 millones de pesos, así como el pago del servicio de la deuda por 661 millones de pesos, compensado parcialmente por las disposiciones de los créditos para la construcción del Hotel Guananón y Mandarina por 515 millones, así como el aumento en el capital social de la participación no controlada en el Hotel Villa Magna por 493 millones de pesos y el aumento en el capital social por 142 millones de pesos. Respecto al rubro de cuentas por cobrar, estas muestran un incremento de 194 millones de pesos al cierre del ejercicio y este incremento se debe principalmente por el aumento en impuestos por recuperar, siendo el más representativo el IVA por cobrar, generado por las inversiones realizadas en la construcción del Hotel Guananón y Mandarina, así como un ligero aumento en las cuentas por cobrar de 16 millones de pesos, y esto principalmente por el Hotel Rosewood Mayacoba. Con respecto a las partes relacionadas, las cuentas por cobrar con partes relacionadas muestran una disminución, y estas están integradas exclusivamente por el negocio Fairmont Heritage Place, y esta disminución corresponde a los cobros que hemos realizado de acuerdo con el avance del negocio, así como la apreciación del peso con respecto al dólar. En términos de las cuentas por pagar, pues realmente no tuvieron ningún movimiento y muestran un saldo al 31 de diciembre del 2019 de 221 millones de pesos, y estos corresponden al pago del terreno del proyecto residencial Mandarín. Activo fijo, con respecto al activo fijo y crédito mercantil, al 31 de diciembre muestra un incremento de 1.822 millones de pesos y eso se ve compensado parcialmente por el efecto negativo de conversión como resultado de la evaluación de nuestros activos fijos en moneda extranjera por 700 millones de pesos, así como la depreciación del periodo. Con respecto al rubro de intangibles y otros activos, muestran un incremento de 23.7 millones, originado principalmente por la adopción de la norma de información financiera internacional 16, que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2019, y que ahorra un importe de 101 millones de pesos, compensado por el efecto de conversión y la amortización del periodo por 77 millones de pesos. El rubro de crédito mercantil muestra una disminución de 54 millones, y esto debido al efecto negativo por conversión derivado de la apreciación del peso. Respecto a los anticipos de clientes, al 31 de diciembre del 2019 mostramos un total de 1.146 y esto se integra principalmente por 624 millones de pesos que corresponden a los depósitos recibidos de los contratos de promesa de compraventa del negocio residencial y 521 millones de pesos de los clientes anticipos de clientes hoteleros. Si nosotros lo comparamos contra el saldo al 31 de diciembre de 2018, muestra un incremento de 195 millones de pesos y se debe principalmente a los depósitos de promesa de compraventa de Las Villas por 114 millones de pesos y también por el Hotel Rosewood Mayacoba, el cual incrementó sus anticipos de clientes hoteleros por 82.9 millones de pesos. Con respecto al rubro de la deuda bancaria, la deuda total del grupo al cierre de diciembre muestra o arroja un importe de 6.780 millones de pesos, y esto es decir, una disminución, si lo comparamos con el mismo saldo del periodo anterior, del periodo del 2018, muestra una disminución de 181 millones de pesos, y esa disminución se debe principalmente al pago del capital de préstamos bancarios y a la apreciación del peso frente al dólar y al euro al cierre del periodo de 1.69 y 0.99 respectivamente, compensado parcialmente por las disposiciones de los créditos, que ya lo comenté, que principalmente fueron del Hotel One and Only Mandarina por 515 millones de pesos. Al cierre del ejercicio tuvimos una deuda neta de 4.248 millones de pesos. Con respecto a los impuestos diferidos, el pasivo por impuestos diferidos en neto muestra una disminución de 176 millones debido a la apreciación del peso frente al dólar, ¿no? Los instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre, los instrumentos financieros que utilizamos para cubrir el riesgo de la tasa de interés de créditos bancarios, los cuales se presentan a valor razonable en los estados financieros, presentaron una disminución neta entre activos y pasivos, principalmente por las bajas de interés, las bajas en las tasas de interés por un importe de 234 millones de pesos. Con respecto al capital contable, el decremento en el capital se origina principalmente por la pérdida del periodo de 577 millones, y me gustaría resaltar que dicha pérdida también se ve principalmente afectada por el registro de la aceleración del periodo de vesting, lo que comentó Borja con respecto al plan de compensación a largo plazo, ¿no? Y también se ve el capital contable impactado por 225 millones de pesos, generado por otros resultados integrales. Esto se debe principalmente al efecto de conversión y también por las coberturas de flujo efectivo que ya mencioné anteriormente, ¿no? Esto se ve compensado parcialmente por el aumento del capital social, por la participación no controlada, por 493 millones de pesos, así como el aumento del capital social por 142 millones. 5 millones de pesos que realizamos en el mes de septiembre del año pasado. Por último, nada más mencionar que el 24 de febrero de este año se sostuvo la sesión del Consejo de Administración, en la cual los estados financieros quedaron aprobados unánimemente por el Consejo. Con esto terminaría los estados financieros. Borja, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Pues gracias a todos. Si quieren, pues abrimos tiempo en caso de que haya alguna duda o pregunta al respecto.
En este momento realizaremos una sesión de preguntas y respuestas. Si desea hacer una pregunta, presione asterisco 1 en el teclado de su teléfono. Un tono de confirmación indicará que su línea en la línea de preguntas puede presionar asterisco 2 si desea eliminar su pregunta de la línea. Para los participantes que usan equipos de altavoces, puede ser necesario levantar el artículo antes de presionar las teclas de asterisco. Un momento, por favor, mientras encuestamos para preguntas. De nuevo, debe presionar asterisco 1 para hacer una pregunta y asterisco 2 para remover su pregunta. Hemos llegado al final de la sesión de preguntas y respuestas y ahora pasaré la llamada al señor Borja Escalada para las observaciones finales.
Pues muchas gracias a todos por atender la llamada de resultados de RLH Properties. En todo caso, cualquier duda o comentario adicional que quieran, a través de nuestro Departamento de Relación con Inversionistas, liderado por Diego Laresgoiti. Estaremos encantados de atenderles. Y como siempre, pues volveremos a hablar en la presentación de resultados del primer trimestre a finales de abril. Muchas gracias a todos y muy buenos días.
Con esto concluye la conferencia de hoy y puede desconectar sus líneas en este momento. Gracias por su participación.